Esta es una entrevista con el señor Jorge Ortiz Márquez, el día 12 de enero del 2008 en Tucson, Arizona. Mi nombre es Marina Kalashnikova y esta es una entrevista para el proyecto Bracero. Muy bien, señor, platíqueme, ¿dónde y cuándo nació usted?
¿Dónde nací? Nací en Colonia San Diego, municipio Casagrandes.
¿Y en qué fecha?
2 de julio del 31.
Sí. Háblame de ese lugar donde nació. ¿Qué era? ¿Un pueblo o un rancho?
Es un ejido. O sea que yo allí nomás estuvimos allí. Yo tenía 5 años cuando nos cambiamos a Colonia Juárez, Chihuahua. Entonces nos cambiamos por la razón de que mi mamá estaba muy mala y mi papá nos cambió para allá. Tenía apenas 5 años. Legalmente yo no puedo dar mucha razón, pues, porque eso es lo que puedo decir.
Sí, muy bien. Usted viene de una familia grande. ¿Cuántos hermanos tuvo?
Éramos 7.
¿Cuántos hombres y cuántas mujeres?
Ya 2 hermanos murieron, nomás quedo yo de hombre. Y hay 4 mujeres hermanas. Sí. Esas están vivas todavía. 2 en Colonia Juárez, donde yo me crié. Y una en California, Cardina, California, y otra aquí en Mesa. Sí. Arizona.
Sí. ¿Usted tuvo la oportunidad de ir a la escuela?
No, yo estudié nomás primer año. Segundo año que le dicen, pero yo no fue mucho lo que estudié, fue muy poquito. Pues la razón de que mi papá se golpeó, se cayó de un álamo, andaba haciendo leña en el río. Él y un hermano que se murió, Isabel. Entonces tuvimos que salirnos de la escuela para trabajar. Yo tenía 8 años. Y yo trabajaba en los jardines cortando hierbitas, regando con la manguera las verduras. En esa edad pues yo no podía hacer más, puro trabajo livianito.
Sí.
Y por eso nos salimos de la escuela, hombres y mujeres, todos los que estábamos en la escuela, para trabajar, porque nosotros fuimos muy pobres todo el tiempo. Y pues, ¿cuánto cree que ganaba yo diario?
¿Cuánto le pagaban?
Nos pagaban 50 centavos diarios y la comida a mediodía.
¿Para quién trabajaban?
Allí en las casas de los mormones, en la casa de don Alberto Juez. Ellos sembraban verduritas y luego íbamos a cortar la hierba con la mano y regar con la manguera. Pues es lo que podíamos hacer porque no podíamos trabajar más duro.
¿Usted fue el mayor o el menor de sus hermanos?
No, yo fui. El mayor ya se murió. Y el que seguía del mayor también se murió. Entonces, de los hombres, nomás fuimos 3 hombres. Y de los hombres, pues yo fui el más chico.
Muy bien. Entonces, ¿cómo fue que se enteró usted del programa Bracero?
Y hace muchos años, tenemos muchos años haciéndole la lucha a eso, a ver si se nos concede que nos den un dinero.
Sí, no, pero en aquel entonces, ¿cómo supo usted que podía contratarse de Bracero?
Porque ahí en Casagrandes, donde pertenecía en aquel tiempo, nos avisaron que iba a haber contratos de bracería, de bracero para piscar algodón. Piscábamos algodón acá de este lado. Y en algunas partes piscábamos algodón. Entonces nos contratábamos, íbamos allá a la presidencia y hacían una lista de cada persona y nos daban una carta a cada persona para presentarla en Chihuahua, porque allá fueron las contrataciones en Chihuahua. Y luego éramos como 30, de Casas Grandes que fuimos a Chihuahua. Íbamos cada vez que había contrataciones. Y allá en Chihuahua se contrataba uno y allá había doctores que lo examinaban a uno de todo a todo, ¿no? Entonces, pues el que estaba malo, pues no podía arreglar. Lo regresaban para su casa. Y de allí nos contratábamos en Chihuahua y luego nos mandaban en un tren hasta El Paso, Texas, que le decían Río Vista, las oficinas del Río Vista, donde estaban todas las personas que nos pedían los datos de todo. O sea que ya no nos pedían los datos, sino que el papel que nos daban en Chihuahua, con esa nos identificábamos.
Platíqueme, ¿qué tenían que tener ustedes para que les dieran esa carta?
¿Esa carta?
¿Necesitaban algún documento o
sí,
pagar?
Teníamos, no pagábamos, era gratis. No pagábamos nada, ni un penny. Entonces, con esa carta que nos daba el presidente en Casas Grandes, con esa carta nomás la presentábamos allá en Chihuahua. Y entonces, ya presentando la carta, teníamos que entrar ahí con los doctores y todo, al examen. Y ya de allí nos daban otro papel. Ese papel indicaba que ya íbamos a derechito hasta El Paso, Texas.
Okay. Entonces, ¿qué papeles le pidieron para darle la carta?
¿Para darlos? ¿Cuál carta?
La primera. Ahí en Casa Grande.
¿En Casa Grande?
Sí.
Pues los datos, dónde nació la persona y qué edad tenía y todo. Nomás eso.
Okay. ¿Cómo se fueron de Casas Grandes a Chihuahua? ¿En qué se fueron?
Nos fuimos en un camión que les dicen allá. Éramos 30.
¿Ustedes tenían que pagar por ese camión?
Sí, teníamos que pagar el pasaje. Y allá también en Chihuahua teníamos que, entre todos, pagar un hotel donde dormir mientras que nos hablaban. Porque el que había uno que le hacía de jefe, era el que llevaba la lista de todos, sí, de ahí con el presidente. Entonces presentaba esa lista y ya nos hablaban a nosotros. A veces no entrábamos luego, teníamos que dilatarnos hasta 6 días para poder entrar, porque como usted sabe que va por turnos, primero un grupo y luego otro, depende de cada parte, ¿no? Unos de Nuevo Casas Grandes, otros de otras partes, de otros, de México, pero de otros estados.
Sí. Durante esos 6 días que estaban ahí, ¿cómo le hacían para comer?
No, pues teníamos que llevar dinero para comprar comida. Ahí en los restaurantes, allí donde vendían taquitos baratos y todo eso.
Sí.
Porque no podíamos ir a los hoteles muy caros porque no llevábamos mucho dinero. Entonces teníamos que procurar donde estaba más barato y entre todos pagar un cuarto o dos cuartos, 15 en cada cuarto o 7 en cada cuarto según los que permitían en el hotel. Si no permitían muchos, no podíamos estar muchos, pero sí unos 6-7 en cada cuarto y otros en otros cuartos, pero en el mismo hotel. Pero por eso es que no permiten mucha gente en los hoteles. Los cuartos, más poca gente en cada cuarto, pero en el mismo hotel para estar listos para otro día, para irse uno a presentar allá. O sea que uno tenía que ir ahí donde estaba la contratación, porque tenía uno que saber de qué estado le estaban hablando a cada quien. Entonces tenía uno que estar todos los días allí para cuando le hablaban a uno, le hablaban al representante de Casas Grandes, y entonces allí nos nombraban a cada quien. que fuera entrando para adentro. O sea, lo formaban a uno. Y tenía que ir entrando a los doctores, al examen de los doctores, al examen de cada persona.
¿Qué examinaban ahí?
De todo. Si estaba malo de algo, ya no podía contratarse. Por ejemplo, si estaba malo del pulmón, pues ya no podía contratarse, ya no. O de lo que fuera, más que estuviera malo, ya no lo permitían.
Sí.
No le hace que enfermedad fuera. Ya no.
¿Y después de los doctores, qué pasaba?
No, pues le daban a uno el visto bueno, si estaba bien, le daban el visto bueno y luego ya hacían la lista de la gente que iba a salir para allá, para El Paso, Texas. No, en tren nos llevaban. 1,500 personas cada día entrábamos. 1,500.
¿Cómo era ese tren?
Pues era un tren, que era como carguero, pero teníamos que, o sea, que nos formaban cuando ya llegaba el tren y luego ya tenía uno que subirse al tren.
¿Y adentro,
no era tren pasajero? No, era tren carguero, pero ponían unos carros para 1,500 personas diarias. Por eso no era pasajero, tenía que ser carguero para que pudiera ir tanta gente, mucha gente.
Ok. Entonces, cuando llegaban al Paso a Río Vista, ¿qué había ahí? ¿Qué hacían ahí?
Allí nos formaban y luego nos examinaban otra vez los doctores. Otra vez. Y nos echaban DDT, veneno. Porque había unas personas, eran de otros estados, que no tenían muchas influencias y mucha gente se quedaba hasta 6 meses esperando una contratación, a ver cuándo les iba a tocar. Entonces había personas que, pues, llevaban piojitos. Y por eso le echaban DDT, pero no nomás a esa gente, a todos los que entrábamos nos echaban. Si íbamos bien cambiaditos y todo, todos nos echaban DDT. A uno, a todo el cuerpo, a la mochilita de su, que llevaba una camisa, un pantalón, también le echaban DDT a la mochilita, a la ropa que llevaba uno. Era parejo, el DDT, si tú ibas limpiecito, de todos modos le echaban DDT, y si iba muy mugroso o piojoso, de todos modos le echaban DDT, como fuera, era parejo. Era parejo el DDT.
Okay.
Ah, y otra cosa, antes de llegar a los ranchos donde nos contrataban, o sea que nos daban, cuando llegábamos, entrábamos al doctor, y luego ya saliendo del examen, nos daban comida. Pero le echaban purga la comida. Y teníamos que parar el vaso, pues en ciertas partes, en los llanos, donde había sierra, todo eso, para bajarnos, para ir al sanitario ahí, al intemperio, a todo. Teníamos que, porque nos purgaban. Okay. Hasta eso.
Ahí en Río Vista les daban a ustedes su contrato de trabajo.
Sí, allí. Por ejemplo, los patrones, como el que fue por nosotros ya la última vez que me contraté. Si acaso vive, se llama Martín Bovey, y si no vive, pues Dios que lo haya perdonado. Así se llamaba Martín Bovey, el patrón. Y la parte de esa donde trabajábamos se llama Garfield, Nuevo México. Ese es donde me acuerdo yo de la última vez. Pero pues yo entré seis años por 3 meses de contratado, por 3 meses de cada año. Pero para saber, necesito que mi sobrina me haga una lista de cada año que entré, según los contratos que tengo. De cada año que entré.
Sí.
¿Y en qué parte? Pero ahorita yo no me acuerdo.
Sí. Cuando les daban a ustedes el contrato, ¿les avisaban cuánto les van a pagar o en qué van a trabajar?
Ah, sí, ahí está en el contrato lo que iba a ganar. Uh-huh. Por ejemplo, piscábamos algodón.
Sí.
Nos pagaban a $2.05 las 100 libras.
Uh-huh.
Eso nos pagaban, de eso sí me acuerdo.
Sí. Uh-huh. ¿Cómo cuántas libras alcanzaba a piscar en un día?
Pues... De primero piscaba poquito, pero ya cuando aprendí bien, piscaba 350 libras.
Uh-huh. ¿En qué consistía el trabajo de piscar algodón? ¿Qué hacían?
Pues tiene uno que... Es un... Aquí de este lado le decían saca, pero uh-huh. Es una bolsa larga. Sí, como de aquí a la puerta.
Uh-huh. ¿Como 2 metros?
Sí, como de aquí a la puerta de largo.
Uh-huh.
Y luego... Aquí entre las piernas se lo mete uno y se lo amarra de la cintura.
Uh-huh.
Y lo va arrastrando.
Sí.
Va piscando algodón y lo va arrastrando la bolsa esa, uh-huh. El costal. Y cuando ya tiene como la mitad, le aprensa uno para que quepa bastantes libras, sí. Bien aprensado. Cada pesada que daba eran hasta... 60, 70 libras, hasta 80, según lo apretado que fuera la bolsa al costal.
Sí. Entonces, la primera vez que se contrató, ¿le tocó en el algodón?
Sí.
¿Sí?
¿En todas qué... las veces en el algodón?
Todas, nunca le tocó en otra cosa.
En otra cosa no.
Ok. Entonces, ¿cómo los llevaban de ahí de Río Vista al rancho donde les tocó?
Pues el patrón nos llevaba. Uh-huh. El patrón, él tenía, o sea que había bases grandes,
uh-huh.
Para cada ranchero y para cada parte donde los llevaban.
Sí.
Como es decir, esa última vez que entré yo, fue allí en Garfield, un camión, allá en México les dicen camión, pero aquí les dicen bases,
uh-huh.
Grandote, donde cupimos 30 personas,
sí.
En uno de esos, nos llevó hasta el rancho.
Uh-huh.
El mismo patrón, no sé si el mismo patrón lo pagó o el gobierno, no sé quién, pero en ese nos llevaron al rancho.
Uh-huh.
Y el patrón, pues tenía, pues bien arreglado, estufas y camas y todo, donde una cama para cada persona,
uh-huh.
Una estufa para cada 2 personas, estufas de esas de gas,
uh-huh.
Parrillitas más bien. Y para cada 2 personas nos tenía una parrillita de gas. Y luego a cada quien una cama.
¿Eran casas o qué eran?
Allá les decían barracas.
Uh-huh.
Les decían barracas. Es como... No, pues mucho más grande que casas porque son como... Como de este ancho más o menos.
Uh-huh.
Y luego... Hay camas para allá, y luego para este lado están las estufas.
Uh-huh. Enfrente de las camas.
Y luego son camas hasta de 3 personas, así, hasta arriba, hasta de 3 camas, uh-huh. Para arriba, para que pudiera caber la gente.
¿Cómo cuánta gente cabía en una barraca?
Pues, depende, porque allí la última vez que entramos fuimos 30. Y no era barraca muy grande donde cupimos los 30.
Uh-huh.
Pero había patrones, había ranchos que llevaban hasta 60 personas,
uh-huh.
70 ranchos mucho muy grandes.
Sí.
Entonces, según el rancho, era el tamaño de las barracas,
uh-huh.
Para que cupiera la gente que llevaban.
Ok. Uh-huh. Entonces, ¿eran grandes los ranchos en los
sí,
que trabajaban?
Sí, grandes. Sí. Bueno, acá en Garfield no era muy grande el rancho, porque uh-huh. Habíamos nomás 30 personas
uh-huh.
Piscando algodón. No era muy grande, pero cuando había ranchos muy grandes, sí llevaban hasta 60, 70 personas, uh-huh. Hasta más.
Sí. Cada vez que se le acababa el contrato en algún lado, tenía que regresarse a México.
Sí,
sí.
Porque eran contratos de nomás de 3 meses por año. La última vez que entré yo en Garfield con Martín, ¿verdad?
Uh-huh.
Entré por 3 meses, pero el patrón me renovaba el contrato cada 3 meses, uh-huh, hasta que cumplí 15 meses con ese patrón, okay, trabajando allí. Uh-huh. Pero porque me renovaba el contrato cada 3 meses. Había una parte que se llamaba sucesión. Uh-huh. Entonces el patrón iba y pues llevaba el contrato y lo renovaba. No necesitaba ir yo, uh-huh, nomás él llevaba el contrato a la sucesión y me lo renovaba por otros 3 meses y otros 3, uh-huh, hasta que cumplí 15 meses con ese patrón. Pero cuando ya me quise ir a Colonia Juárez, donde yo vivía, pues le dije yo, ya nomás voy a cumplir este contrato, le dije, porque ya quiero irme a mi casa, a Colonia Juárez. Todavía vivía mi papá y mi mamá. Entonces yo, bueno, dijo, está bien, dijo, si ya no quieres seguir trabajando más, está bien. Y así pasó.
Muy bien. Y las veces que sí se regresaba a México, ¿cada vez tenía que pasar por el mismo proceso de contratación?
No, pues cuando ya cumplía el contrato, nos daban una hoja, pues un contrato, así como esa hoja, ¿verdad? Uh-huh. Donde están todos los datos, cuánto pagaban por libra y todo, cómo se llamaba el patrón y la parte donde estábamos, ahí decían, uh-huh, ahí dice más bien, porque yo todavía los tengo los contratos. Uh-huh. Y por eso es que, como le digo, no puedo darle exactamente razón de todo eso, porque no tengo los datos yo. Necesito que mi sobrina los pase en una hoja, sí, y entonces ya se los puedo traer completos.
Uh-huh. Entonces, ¿cada vez se contrataba al mismo lugar?
No.
Uh-huh. ¿No se acuerda en qué estados trabajó, aparte de Nuevo México?
Estuve en una parte de Texas, uh-huh, pero lejos, nomás que no me acuerdo cómo se llama.
Sí.
Por eso le digo que no puedo darle los datos exactamente, pues sí, solamente viendo los contratos, uh-huh, y que mi sobrina los pase en una hoja, y entonces ya se los traigo en qué parte trabajé y cuánto tiempo y todo.
Sí. Ahí en los ranchos en los que trabajaba, ¿alguna vez le tocó ver que los patrones contrataran a alguien ilegal, aparte de los braceros?
No, no permitían eso.
Sí. ¿Nada más braceros trabajaban ahí?
Sí, nomás. Ilegales no permitían. No permitían porque el presidente los podía multar. Uh-huh. Por eso era un contrato, por eso ya iba uno arreglado desde Chihuahua. Porque no permitían ilegales en aquel tiempo, ¿verdad?
Sí.
Bueno, sí entraban ilegales, pero no contratados, sino que ellos estaban trabajando aparte.
Uh-huh. No trabajaban en los mismos ranchos.
No, uh-huh, trabajaban en otra parte, como es decir, en la ciudad y todo eso, uh-huh, en los restaurantes, ahí sí ocupaban ilegales, uh-huh, en un restaurante, así, en partes así, como en la construcción también ocupaban ilegales, en uh-huh, aquel tiempo.
Sí.
Pero, perdón, ahorita también están trabajando en construcción la gente que entra ilegal, algunos, y otros trabajan en las yardas.
Sí.
Pero, quién sabe si usted se da cuenta, yo creo también, que ya la gobernadora ya firmó para para decirle a los patrones que tengan gente ilegal. Si tienen gente ilegal, que la desocupen. Uh-huh. Porque si siguen trabajando esa persona, van a multar a los patrones.
Sí.
Según supe yo, ¿verdad? Según las noticias.
Uh-huh. Y ahí, cuando usted trabajaba de bracero, ¿alguna vez le tocó que fuera alguna autoridad al rancho?
No.
¿Mexicanos o americanos?
No, nunca.
No. ¿Y la migración no iba a revisarlos?
Nunca fue la migración.
Okay.
Nunca.
¿Quién era la persona que les daba las órdenes en el rancho? ¿Quién les decía qué van a hacer? ¿El patrón?
Sí, el patrón. El patrón, allí no había mayordomo, ¿no? Allí nomás el patrón mandaba.
Sí. ¿Y el patrón hablaba español?
Tenía un intérprete. Uh-huh. Y que el intérprete nos explicaba a nosotros lo que teníamos que hacer. Pero él no, como es decir, el intérprete le dice a uno, por ejemplo, si falta algo en el rancho, que falta gas o algo, el intérprete le habla al patrón de lo que falta y todo. Uh-huh. Si faltan cobijas o falta comida o lo que sea, él le habla.
Okay.
Nosotros en los ranchos teníamos que el patrón, el mayordomo, porque había una persona que era mayordomo que nos llevaba a la tienda a comprar mandado. Uh-huh. O ropa, lo que uno quería, pero él no era el patrón, era nomás que el patrón lo mandaba para llevarnos a comprar provisión.
Sí. ¿Y cómo los trataban los mayordomos o los patrones?
Bien, nos trataban.
Sí. ¿Nunca le tocó experimentar maltrato o algo
no,
así
nunca,
en el trabajo?
Nunca.
Okay, muy bien.
Que yo me acuerde, nunca.
Vamos a platicar de ese lugar en Garfield, Nuevo México, que es ahí donde estuvo más tiempo. Ahí, entonces, usted estuvo piscando algodón.
Sí.
Sí. ¿Cuántos días por semana trabajaba?
Trabajábamos de lunes a viernes.
Uh-huh. ¿Y cuántas horas por día?
Trabajábamos 7, 8 horas diarias. Uh-huh. Porque no permitían más horas.
¿A qué horas se despertaban para ir a trabajar?
No, yo despertaba a las 6 de la mañana, porque teníamos que hacer almuerzo y pues para almorzar. Ahí mismo estaba el trabajo, ahí mismo estaba, ¿no? Pero teníamos que levantarnos a las 6 para hacer el almuercito. Uh-huh. Y luego irnos a trabajar.
¿Y a qué horas regresaban de trabajar?
Pues a mediodía íbamos a comer allí. Uh-huh. Allí mismo, porque estaba cerquita la labor.
Sí.
Y en la tarde, pues hasta que ya salía uno, por ejemplo, en tiempo de calor, que son los días más largos, pues salía uno a las 5. Pero como en este tiempo de invierno, pues sale más temprano, porque se oscurece muy temprano.
Sí.
En este tiempo, en cuanto antes de meterse el sol, ya estaba uno en la casa. Sí, porque ya metiéndose el sol, pues ya no puede uno trabajar.
Sí.
Nomás cuando está la luz del día.
Entonces iban caminando.
Sí, pues estaba cerquita de la casa.
Ajá.
Cerquita de la labor.
Entonces, ¿ahí en Garfield vivían en casas o también en barracas?
No, ahí sí teníamos casa.
¿Cómo eran esas casas?
Cuartitos chicos, que eran 2 para cada persona.
Uh-huh.
Y camas.
Sí.
Pues ahí no era barraca, ahí eran cuartos chicos.
Sí. ¿Qué más había ahí dentro de los cuartos?
Pues teníamos baños también, todo. Uh-huh. Teníamos bien arreglado.
¿Ahí podían lavar su ropa?
Sí.
Sí, ¿ustedes mismos la lavaban?
Pues máquinas de lavar no teníamos. Uh-huh. Pero con la mano lavábamos la ropa.
Sí. ¿Y ahí se cocinaban ustedes?
Sí, sí. Cada quien hacía su comida.
Uh-huh. Entonces, ¿a dónde iban a comprarla?
Al pueblo, ahí al pueblo de Garfield. Nos uh-huh. llevaban a comprar la comida. O poca ropa si necesitábamos algo, nos llevaban a comprar.
Uh-huh. ¿Le cobraban por vivir en esas casas?
No, 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 en aquel tiempo no cobraba nada, ni un penny.
Ok, muy bien.
Era por parte del patrón.
Uh-huh. Y por ejemplo, si necesitaban algún artículo personal, como toallas y así, ¿lo tenían que comprar ustedes?
Sí, eso sí, tenía uno que comprarlo.
Ok.
Una toalla, lo que fuera, sí, ropa. Sí. Eso sí tenía que comprar lo que necesitaba de él. Uh-huh. De todo eso.
¿Cómo le pagaban? ¿En efectivo o en cheque?
En cheque.
¿Cada cuándo?
Pues cada fin de semana.
¿Cada semana?
Uh-huh.
¿Cómo cuánto ganaban a la semana? Ahí en el algodón.
En el algodón. Pues según lo que piscara, yo piscaba 350 libras. a $2.05, nomás súmele, cuánto era por las 350 libras, sí. Eso hacía diario.
Los $2.50 eran por 100 libras, me dijo.
¿Por 100 libras?
Ok.
Pero yo piscaba 350.
Muy bien.
Entonces, nomás súmele cuánto era.
Sí. ¿Y qué hacían con el dinero cuando les pagaban?
No, pues yo todavía vivía mi papá y mi mamá, yo les mandaba dinero hasta Colonia Juárez.
¿Cómo se lo mandaba?
Le mandaba... Pues yo le mandaba un cheque a mi mamá, un money order, y otro a mi papá, para que si ella quería comprar unos zapatos o lo que ella quisiera, y mi papá también, que cada quien comprara lo que ellos quisieran. Por eso les mandaba aparte.
Sí. ¿Dónde compraba los money orders?
El patrón nos llevaba allá a Garfield a comprarlo, porque ahí en el rancho pues no había modo. Pero nos llevaba al pueblito a comprarlos.
Sí. ¿Alguna vez tuvo algún problema de que no le pagaran todo o que se atrasara el pago?
No, nunca tuve problemas con ningún patrón, con ninguno.
Muy bien.
Cada fin de semana nos pagaban según lo que ganaba cada persona.
¿Y cómo pesaban ahí el algodón en el rancho? ¿Cómo sabían cuánto piscaron en la semana?
Pues había una persona que era el pesador.
¿Era de los mismos braceros o no?
Sí, de los mismos braceros que supieran, pues que tuvieran estudio de números y de letras y todo. Entonces el patrón escogía una persona que tuviera estudio, ¿no? Más bien de numeración.
Sí.
Y luego él cada pesada él apuntaba en un cuaderno de cada persona. Él apuntaba y luego ya en la tarde le entregaba la lista al patrón de lo que cada quien piscaba. Y a fin de semana, pues el patrón ya sabía cuánto piscaba cada quien. Y ya nos tenía el cheque cada fin de semana.
Sí, muy bien. ¿O alguna vez llegó a tener algún problema con algún compañero o algo durante el trabajo?
Nunca.
No. Okay. Y por ejemplo, en caso de que alguien se enfermara o tuviera un accidente durante el trabajo, ¿qué pasaba?
Pues el patrón lo llevaba al doctor, sí, a curar.
¿A dónde lo llevaban? ¿Al pueblo?
Al pueblo, donde están los doctores.
¿Y quién pagaba por el doctor?
Pues en aquel tiempo, como estaba uno contratado, el gobierno pagaba los gastos. Porque el patrón le daba la lista al doctor y el doctor le cobraba al gobierno, porque estaba uno contratado. Porque si se, por ejemplo, si usted se golpeaba de un pie, una mano, lo que fuera, ¿no? Entonces si estaba a cargo del gobierno, porque el gobierno tenía que pagar. El gobierno tiene doctores.
Sí.
Para la gente que se enferma o algo que le pasa, el gobierno lo cura.
Ok, muy bien. Si alguien no le gustara algo en el trabajo, ¿podían quejarse con alguien o qué podían hacer?
No, pues es que yo, por lo que a mí tocaba, yo estuve muy a gusto trabajando, no tuve ninguna queja, pues de ningún patrón, de ninguna gente.
Sí, ok. En los días de descanso que tenían, ¿qué hacían ustedes?
Pues lavar mi ropa. Y a ver mi ropa.
¿Y para divertirse qué hacían ahí en el rancho?
Pues cuando estaba con mi hermano, que todavía él vivía, íbamos a Juárez a traer azúcar, café, en los domingos, porque estábamos cerquita de Juárez. Poco más abajo de Feiben trabajábamos nosotros. Nomás que no me acuerdo bien el punto ese donde trabajaba. Se me hace que se llamaba, o se llama, acá La Tejas, me parece.
Y entonces su hermano también se había contratado.
Los dos nos contratamos el mismo año, el primer año.
Sí.
Yo tenía 18 años en eso, la primera vez que me contraté.
Sí.
Y como yo estaba, o sea que yo todo el tiempo estaba con mi mamá, con mi papá. antes de los 3 meses ya quería irme para la casa. Y dijo mi hermano, no, pues ahora estás aquí conmigo, ahora tienes que cumplir los 3 meses. Y me quería ir para la casa. Sí. O sea que no estaba impuesto a salir yo afuera del lugar de Colonia Juárez. Nunca estaba impuesto. Y ya quería irme. Sí. No, si te vas no vas a cumplir el contrato, dijo. Entonces me vas a dejar, a mí solo me vas a dejar aquí. No, tienes que cumplir.
Entonces para ir a Juárez así en los fines de semana, ¿tenían que pedirle permiso al patrón?
No. No, esa señora era una viuda, la dueña del rancho.
Oh.
Una viejita. Hasta mi hermano se lastimó de la cintura y ella lo llevó en su carro al doctor, al hospital.
Eso fue ahí en México, en Texas, perdón.
En Texas, sí.
Cuando llevaron al hospital a su hermano, él no pudo trabajar por un tiempo después.
Nomás se lastimó la cintura como unos 2-3 días, nomás duró un poco malo, pero se compuso.
¿Y esos días que estaba malo le pagaban?
No, cuando uno está contratado no pagan. Sí lo curan en el hospital, pero no le pagan los días que perdió de trabajar. Porque son, por ejemplo, la pizca del algodón es un contrato que hace uno y según lo que trabaje, lo que pizca, eso le pagan. Pero sí le pagaron el hospital. Sí le pagaron, lo que le cobraron, sí, él no pagó nada del hospital. Allá lo, no sé, yo creo que el gobierno pagó más bien porque estaba uno contratado.
Y cuando trabajó ahí en Nuevo México, que trabajó los 15 meses, ¿los trabajó seguidos o sí pudo regresar a ver a su familia?
No, seguido. Sí. No regresé hasta que se terminaron los 15 meses.
¿Por qué no regresaba? ¿No le daban permiso de regresar?
No, porque no quería ir, porque es mucho problema ir y venir. Yo mejor completé todo ese tiempo y le mandaba dinero a mi papá y a mi mamá.
Muy bien.
Y dejaba para mi ropa, para comprar yo lo que necesitaba, para mi comida y todo.
Ahí cuando los llevaban al pueblo, ¿qué más hacían? ¿Hacían algo para divertirse ahí?
No, nomás íbamos a comprar mandado y para atrás otra vez para la casa, para el rancho.
¿No iban al cine?
Nada, a ninguna parte.
Sí. Cuando iban ahí al pueblo, ¿la gente del pueblo cómo los trataba?
Pues bien, porque nomás íbamos ahí a las tiendas a comprar el mandado.
¿Nunca le tocó ver que haya discriminación?
No, nunca.
Muy bien. ¿Ahí en el rancho tenían ustedes radios?
Yo tenía un radiecito, hasta de esos que les tenían bulgos, les dicen bulgos, ¿no? Y una noche llovió mucho y se le fundieron los bulgos porque no los descoleté.
Sí.
Y ya después ya no tenía radio.
¿Y cuando tenía, escuchaban estaciones en español o en inglés?
No, en español. No, sí. Pues yo no sé inglés. Yo no sé.
¿Iban a misa?
No, ahí. No íbamos a ninguna parte.
Ok. ¿Y alguna vez le tocó pasar un día festivo? Ahí, como 16 de septiembre o Semana Santa, ahí en el rancho.
No, pues trabajando.
¿No descansaban?
Nomás los domingos descansábamos. Porque trabajábamos el sábado mediodía.
Muy bien.
Hasta mediodía, ¿no?
Sí. ¿Y cómo se comunicaba ahí con su familia? ¿Le mandaba cartas?
Sí. Sí, pues en la misma carta donde mandaba yo el money order, pues ahí hacía la carta yo. Y como mi hermano ya estaba casado, él tenía a su familia ya en Colonia Juárez. Y él no sabía escribir, yo le hacía las cartas.
Sí.
Y como a él le gustaban mucho los animales, marranos, gallinas y todo, me decía, dile a mi esposa, dile a, que ya se murió también ella, dile que me cuide mucho la marrana, que le dé comida, que no la deje, que no tenga hambre los animales, ni las gallinas, ni nada. Él quería mucho los animales, caballos y todo, le gustaban mucho a él.
Sí.
Y pues yo tenía que ponerle en la carta. Dice Chabel que cuide mucho la marrana. Y que le des comida y a las gallinas también.
¿Cuál fue el nombre de su hermano?
Isabel Ortiz, se llamaba. Y se murió. Murió el mayor y luego después... Murió primero mi hermano, el que se le seguía al mayor, y después murió el mayor.
Ok. Entonces, cuando se acabó su último contrato que tuvo aquí en Estados Unidos, ¿se regresó a México?
Me regresé a México.
¿Y qué hizo ahí en México? ¿Empezó a trabajar?
Allá trabajaba yo en las huertas. Allí es colonia mormona, como allá en Mesa. Y allí los mormones tienen huertas de manzana, de durazno. Yo trabajaba en las huertas. Ellos son ricos, son fruticultores y ganaderos. Casi no hay pobres allí donde yo vivía, o más bien donde vivo cuando voy. Entonces, ahí casi todos son ricos. Hay mucha gente mexicana pobre, pero hay unos mexicanos que están son ricos ahí. Sí. Fruticultores, ganaderos, pero no muchos. La mayor parte son ricos de los mormones.
Ok. ¿Y se casó usted ahí en México?
Nunca.
No, nunca se casó. Ok. Entonces, ¿cuánto tiempo se quedó usted viviendo en México?
¿En México? No, pues yo de allá me vine a contratarme, tenía 18 años, y luego después seguí viniendo cada año, 3 meses de cada año.
Pero ya cuando ya no trabajó como bracero, antes de regresar para acá.
Pues me puse a trabajar allá, allá en Colonia Juárez.
¿Y sí. en qué año fue que se regresó ya después para acá?
Después regresé, pero cuando regresé, ya regresé de ilegal, era ilegal cuando vine. Pero trabajé en una nursería que el patrón se llama Demetrio, porque está vive, Demetrio. Allí trabajé 2 años y medio. Y cuando entró, cuando hicieron la amnistía, él me dio carta, nos dio carta a todas mujeres y hombres que trabajamos allí. Para arreglar la amnistía por la agricultura, porque ahí se trata de agricultura, hay muchos arbolitos de sombra, de durazno, de fruta, de rosales de todas clases, flores de todas clases, y ahí se trata de agricultura. O sea, cuando arreglamos la amnistía se trataba de que estábamos arreglando por la agricultura, y el patrón nos dio carta para arreglar.
¿En qué año fue la amnistía?
Pues ya no me acuerdo la fecha, la mera fecha no me acuerdo, pero ya de eso ya hace más de 15 años, como unos 16 años.
Ok. ¿Y entonces cuando ya pudo arreglar los papeles, ya se quedó viviendo aquí o qué pasó?
Voy y vengo hasta Chihuahua, voy y vengo. A veces voy cada 3 meses, a veces voy cada 2 meses. Y así, voy y vengo.
Muy bien. Ahorita le quiero preguntar, ¿qué significa para usted la palabra bracero?
Pues bracero quiere decir que, pues bracero quiere decir que trabaja con los brazos, ¿verdad? Piscando algodón en aquel tiempo.
Sí. ¿Cómo se siente usted de que la gente lo llame bracero?
No, pues yo me siento bien porque... Pues bracero yo creo que es una palabra buena de trabajo, de trabajadores.
Muy bien. En términos generales, ¿diría usted que sus recuerdos de haber sido bracero son positivos o negativos?
No, es bueno. Es bueno.
¿Diría que el haber sido bracero cambió su vida?
Pues no cambió mucho porque todo el tiempo he trabajado así, por ejemplo, donde vivo yo. Ya no trabajo, pero yo donde vivo, corto zacate con la máquina, arreglo la yarda, todo eso.
Muy bien, por mi parte eso es todo. Cierro la entrevista. Esta fue una entrevista con Jorge Ortiz Márquez, el día 12 de enero del 2008. Mi nombre es Marina Kalashnikova, estamos en Tucson, Arizona, y esto es para el proyecto Bracero.